En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Angelito García, Cepa 21. Estás invitado a un Malabrigo.
Uy, qué rico.
Uno de los mejores vinos de España.
El mejor.
Es el vino de nuestro amigo José Moro.
Bien.
Es la estrella de la Ribera del Duero. Sabes que pertenece a la...
Por supuesto.
A la bodega Cepa 21, que en tiene Navidad. Una gama de vinos impresionante. Hito, Cepa 21, Malabrigo, por supuesto, Horcajo. El nuestro, del Partidazo, Malabrigo. Que es el vino oficial del Partidazo, Malabrigo. Malabrigo es un vino extraordinario, absolutamente extraordinario. Estamos a jueves, mañana viernes. ¿Qué mejor plan que la comida de mañana, la cena de mañana, la comida del fin de semana, la cena del fin de semana, regarla con una copa perfecta de Malabrigo? Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, la auténtica estrella de la Ribera del Duero, de bodegas Cepa 21.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo desde el estudio central de la cadena COPE y desde el estudio de la cadena COPE en Donosti, en San Sebastián, donde está Marco Antonio Sande con nuestros próximos invitados, que merece mucho la pena. Hola Marco, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Muy
pues
buenas.
Aquí estamos, efectivamente, en las instalaciones de COPE San Sebastián, con dos guipuzcoanos. Uno ha cubierto el sueño que quiere prácticamente todo chaval guipuzcoano, que es jugar en la Real Sociedad, ser internacional en categorías inferiores, ser subcampeón de liga con la Real Sociedad, con su Real Sociedad, que ha hablado muchísimo durante estos días de salud mental. Y Ander Izaguirre, que es uno de los periodistas que más seguimos aquí y en muchas partes del territorio, que es una pluma distinguida y que se ha encargado de ponerle también negro sobre blanco a este libro que se llama Subcampeones y que habla del trastorno de lo que ha tenido que pasar Gurruchaga, Gurru, si quieres acortarlo, durante su etapa como futbolista profesional, que lo llegó a pasar fatal, con temas que te va a contar y que te va a detallar, pero que desde luego está resultando un auténtico éxito este libro que, como te digo, titulan Subcampeón.
Subcampeón. Subcampeón en singular.
Sí, subcampeón.
En singular.
Sí.
En singular.
Hola, Gurru. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Hola, Ander, ¿eh? Muy buenas. Bienvenidos a los
buenas
dos
noches,
al partidazo. Un placer teneros en directo.
Oye, Juanma, si no estoy equivocado, creo que Suárez cumple hoy 43 años.
¿Justo? Pero ¿cómo? O sea, hoy...
Hace, bueno, el 23 de noviembre, si consideramos que es 23 todavía, bueno, es 20...
¿Qué sí,
es? 20...
Hasta que no nos metamos en la cama no cambiamos de día nosotros.
Por cierto, es San Clemente. Día San Clemente.
¡Joder, macho!
Que es el que le hizo debutar sí. en la Real.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo debuté en la vida con San Clemente y debuté en primera con Javier Clemente, sí.
Ahora me lo explico todo. Que, oye, ¿el libro qué tal va? Porque, te lo juro, me ha hablado bastante gente del libro. No sé si es por darse el pisto de hablar de libros, pero la gente, no sé si lo estáis vendiendo bien.
Bueno, Ander ha escrito más libros que yo. Bueno, yo he escrito uno. Igual que esto lo dijo Casano, ¿no?
Sí, ya te escuché
cuando
eso,
presentó su libro. Que decía, yo soy el único tío en el mundo que ha escrito más libros de los que ha leído. Uno, decía Gachano.
Está bien.
Yo he leído alguno más, pero escribir solo uno. Ander puede decir si va bien o no el libro, que él
no,
es experto en esto.
A ver, no sé, nos dicen que sí. A mí con ningún otro libro me ha pasado que se hayan impreso tantos, que se hayan reimpreso a las dos semanas.
Qué bien.
Yo qué sé, estamos aquí un poco aplastados por la ola, contentos.
Sí, señor. Gurru, ¿cuánto tiempo fuiste jugador de profesional?
Profesional fui 15 años, en primera división en la Real, 4 años.
Cuatro años en primera división en la Real. Defensa central. Solo una cosa, para ubicarte. Además de futbolista, luego tu vida giró hacia los monólogos y hacia la música también. Hacia la música también.
Sí, cuando era futbolista, empecé a tocar, a dar conciertos.
¿Sí?
Y después empecé con monólogos, teatro y después en televisión, sí. Bueno, en fin, busqué los focos en otro lugar.
Van Poppel
se llamaba el grupo, sí. Y luego la ITV ha estado mucho tiempo, sobre todo con un programa de Richie King Fernandí, que es el que hace Calleja en cuatro, esos que van a un pueblo y muestran las cosas más características y la gente más singular, pues
pero con menos pasta nosotros. Con menos pasta.
Estuvieron en mi pueblo haciendo
helicóptero.
¿Pero era en castellano o en euskera?
En euskera.
En euskera. Vale.
Estuvieron en mi pueblo haciendo, ¿sabes dónde hicieron el programa? En la iglesia.
Bueno, es que tú, Gurru, eres el invitado preferido de la cadena COPE, porque eres un tío que está bautizado dos veces, macho, que eso hay muy poca gente que, al que hayan bautizado dos veces. O sea,
y fue monaguillo.
Y fuiste monaguillo. O sea, en la COPE deberías tener un estudio a tu nombre.
Sí. La verdad es que, bueno, yo nací con un problema en el corazón y me operaron a vida o muerte en un hospital del Opus en Pamplona.
Sí.
Y por si acaso me bautizaron antes de operarme por si me moría para que no fuera al limbo.
Sí.
Porque un niño sin bautizar se muere y va al limbo. Entonces me bautizaron, por suerte sobreviví.
Un bautizo exprés allí en el hospital.
Eso es. Vale. Luego sobreviví, por suerte, y después me bautizaron otra vez en la parroquia del pueblo.
Dos veces, macho.
Me bautizaron dos veces, sí.
Claro, porque hay gente que se casa muchas veces, pero bautizarse dos veces es más jodido de encontrar eso, ¿eh? Es un caso raro. ¿Cuándo empezó, digamos, tu situación, digamos, extraña de relacionarte con el fútbol y con el éxito? ¿Cuándo tienes fijada un momento de tu vida cuando empiezas a ese trastorno?
Bueno, primero yo debuto con 19 años con la Real en primera división, era un crío, debuto contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y me expulsan ese día. Tengo un incidente con Jimmy Floyd Hasselbaink, él me da un codazo sin balón, el árbitro no lo ve, pero sí las cámaras, después lo sancionan, entonces me vienen durante esa semana pues medios nacionales a hacerme entrevistas y yo de un día para otro paso de ser un desconocido, pues por lo menos en la provincia, a ser un tío conocido. En la Real creían que tenían un defensa para 10 años, que podía ser leyenda, y a mí esa presión me pudo. Y poco a poco empecé a preferir no jugar, a jugar, ¿no? Prefería estar en el banquillo que jugando de titular, porque temblaba en el campo y no quería ni ver el balón. Y poco a poco, bueno, fui cada vez jugando menos, cada vez queriendo jugar menos también. Y bueno, hubo un día, antes de justo la temporada 2002-2003, que luego fuimos subcampeones de liga, tuve un problema en verano con un... Bueno, con un estupefaciente, con unos porros de marihuana, tuve un mal viaje, tuve un ataque de ansiedad, no le di la vuelta, creía que me había quedado loco, caí en depresión y finalmente empecé a padecer un trastorno obsesivo compulsivo muy, muy severo y así pasé el año del subcampeonato, pues pasando las líneas con el pie derecho, limpiándome las manos 40 veces o poniendo las chancletas simétricamente paralelas antes de salir al entrenamiento, ¿no? Bueno, fue un... Digamos que fue un pequeño infierno mientras toda Guipúzcoa estaba celebrando el casi campeonato, ¿no?
Claro, estamos hablando del año donde os fuisteis a jugar la Liga a Balaídos contra el Celta. El Madrid jugaba contra el Atlético de Madrid, si no me equivoco,
Calderón.
¿No? En el Calderón. El Madrid gana, sí, el Madrid
4.
Gana. Vosotros teníais que ganar y el Madrid tenía que empatar o perder y entonces seréis campeones, ¿no?
Eso es. Se fue en Vigo y... Y sí, en este libro pues empezamos con esa escena que es la que más apuro me daba a contar y es que yo estaba tan mal que yo estaba en aquel banquillo de Balaídos y yo prefería no ganar aquella liga. O sea,
¿pero por qué?
Bueno, porque es que yo estaba en una depresión súper profunda, yo cada vez que ganaba la Real, que era casi siempre, era mi equipo, veía que la distancia entre mi tristeza y la felicidad de toda la provincia se agrandaba cada vez que ganaba y era casi todos los domingos. Y cada vez que perdía, que era pocas veces, pues sentía que estaba menos solo.
Claro.
Esa tristeza de la gente se acercaba a mi tristeza. Y yo veía que iba a ser insoportable toda aquella felicidad alrededor, mientras yo lo único que quería era meterme en una habitación y llorar, ¿no? Me da vergüenza ahora haber pensado y sentido aquello, pero es lo que sentía, ¿no? Estaba en el banquillo de Balaídos, perdió la Real y seguramente fui el guipuzcoano al que menos le afectó aquello, ¿no?
Pero perdona, ¿y todo esto no se exteriorizaba? ¿No encontrabas a alguien que te dijera, oye, Suárez, te vamos a ayudar?
No, porque lo escondía, o sea, claro, yo no sabía lo que tenía, ahora le pongo
¿no
nombre.
¿No se te notaba? ¿No se te notaba? O sea, cuando tú ves a una persona que lo está pasando tan mal, en teoría le notas el bajón, le dices, ¿qué pasa, tío? ¿Tienes algún problema o te pasa algo?
Mira, pues ¿sabes lo que pasa? Y lo contamos en el libro, es sorprendente, pero es que yo siempre fui el cómico del vestuario. O sea, yo lo estaba pasando fatal, pero escondía toda mi tristeza o mi agobio, mi angustia, con chistes, con, bueno, con comedia, era mi manera de esconderlo, ¿no? Claro, yo no sabía lo que me pasaba. Imagínate que yo estaba limpiándome las manos 20 veces ahí en el vestuario y que me viera un compañero, ¿no? Claro, pues me inventaba un chiste como que fue, como que si estuviera de broma haciendo aquello, ¿sabes? Mientras lo que estaba haciendo para mí era algo muy serio, ¿no? Limpiarme las manos porque creía que había virus, bacterias y enfermedades por todos lados. En fin, lo escondía de aquella manera y no sé cómo lo hice, pero la gente, bueno, o no lo notaba o no lo noto lo suficiente como para darse cuenta, ¿no?
Claro, por aquel entonces no había psicólogo, supongo, en el equipo, en el cuerpo técnico.
¿Qué va? No había ni preparador físico, imagínate, psicólogo, ¿no?
Claro.
No había ni... A ver, y es que ahora yo le pongo nombre, pero yo entonces no sabía. Yo creía que me había quedado loco a raíz de aquel porro de marihuana y que no le di la vuelta y que me quedé colgado. Es lo que pensaba y así pasé todo el año, ¿no? Después, cuando acabó la temporada, a la que ya no podía engañar más...
Perdona, ese año, ¿esto lo hablaste con alguien? ¿Lo sabía alguien?
No, claro. No.
Nadie. Ni en casa, ni un
bueno,
amigo.
Bueno, pero sabes cómo son las madres. A la madre es difícil esconderle todo esto. Claro, ve que su hijo está haciendo cosas muy extrañas. Y cuando acabó la temporada, bueno, fue el subcampeonato, como digo. La última jornada fue contra el Atlético de Madrid en casa, en Anoeta. Nosotros ganamos 3-0, pero el Madrid también ganó, por lo tanto, bueno, ganó la Liga al Madrid, pero fue un gran éxito para nosotros, para la Real, sí, para la Guipúzcoa, y pusieron una tarima en el centro del campo después del partido para que nos subiéramos los jugadores ahí arriba, mientras pues el público hacía una invasión de campo, ¿no? Yo estaba encima de aquella tarima y mientras todos estaban celebrando, yo lo que pensaba era, ¿cómo demonios voy a llegar al vestuario sin tocar a toda esta gente? Porque yo creía que todas las enfermedades del mundo estaban ahí entre la gente, ¿no? Y yo estaba sufriendo tanto que me quedé solo en la tarima. O sea, bajaron todos mis compañeros, yo no me atreví a bajar, me quedé solo, incluso algún compañero mandó a la Ertzaintza para que me fueran a buscar. Y cuando llegué al vestuario, llamé a mi madre llorando, le dije, además, es que no sé qué me pasa, creo que me he contagiado de no sé qué. Y bueno, mi madre me dijo, mañana mismo vamos a un psicólogo. Y bueno, un día después de las históricas celebraciones del subcampeonato de la Real, pues fui a un psicólogo por primera vez.
¿Y el psicólogo te hizo el diagnóstico a la primera? O sea...
Claro, imagínate, o sea, para mí, yo creía que estaba loco y el psicólogo me dice, la psicóloga en este caso, lo que tienes es TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tiene un nombre y tiene tratamiento. Y esto, una persona en Australia, en Canadá o en yo qué sé, en Sudáfrica, que tenga TOC, hace las mismas compulsiones que haces tú. Entonces imagínate cómo te cambia la vida sabiendo esto, ¿no?
¿Qué hacías, obviamente, sobre todo? ¿Qué tenías?
Bueno, pues sobre todo pues es miedo a la contaminación, entonces pues intentaba no tocar nada ni a nadie. Pero claro, imagínate, en Guipúzcoa me reconocían como jugador de la Real, muchos aficionados. Yo, claro, acabé no dando la mano a los aficionados, no firmando autógrafos porque me daba miedo coger un bolígrafo. Eso era una, ¿no? Otra, por ejemplo, era...
Perdona, ¿y relaciones con una
pues
pareja?
Bueno, pues de eso también hablamos en el libro. Pues yo me volví virgen año y medio porque no me atreví a tener relaciones sexuales. Imagínate en esa época, ¿no? 22, 23 años, jugador de primera... Bueno, feo tampoco era y, bueno, opciones había,
sí,
¿no?
Sí,
de ligar.
La gente fliparía, diría este tío, ¿qué cojones le pasa?
Sí.
Más no, fácil pero, no lo puede tener, jugador de la Real, guapo, con pasta, no sé qué, y no quiere.
Sí, no, pero la cuestión es que ligaba, claro, porque me gustaba ligar, pero luego llegaba el momento y no me atrevía. Y entonces, pues, era duro porque, bueno, pues, ligaba y iba hasta el último momento, pero luego me echaba para atrás y así estuve año y medio, pues, en la época donde seguramente, pues, bueno, más opciones de ligar tenía, ¿no?
Claro.
Bueno, me estoy imaginando que te pase esto en la pandemia. O sea, que tengas bueno, este toque en la pandemia. Eso ya tiene que ser ya la locura
bueno,
total.
Pero por lo que dice él, lo que le agobiaba era la presencia de gente. Casi
hubiera
en la
sido mejor.
Claro, en la pandemia no tienes la necesidad de cruzarte con gente, prácticamente.
En confinamiento hubiera sido más.
Pero perdona, estabas contándonos qué más.
No, bueno, otra cosa, bueno, es bastante... Bueno, todo es irracional con el toque, pero... Yo tenía que cruzar todas las líneas con el pie derecho. Si no lo hacía así, es irracional esto, ¿eh? No tiene sentido, pero ese es el TOC. Si no lo hacía así, pues sentía que, bueno, me subía la ansiedad, sentía que iba a tener mala suerte, iba a ocurrir alguna catástrofe, yo qué sé. Imagínate jugar en primera un partido. Bueno, yo os propongo que lo hagáis del estudio al coche, a ver si conseguís pasar todas las líneas con el pie derecho. Pues imagínate en primera división jugándote la liga, ¿no? Por suerte para mí, para la Real, pues durante 7 meses aquel año no jugué ni un minuto, hasta que Reinaldo Nuel, el entrenador, en abril me dijo que iba a jugar titular por primera vez con la Real jugándose la Liga. Fue en Coruña contra el Depor y claro, yo decía, ostras, a ver si salgo ahí y me va a venir esta historia de las líneas. Tenía que marcar a Roy Mackay, que bastante trabajo tenía yo con Mackay,
bueno,
como para después pasar las líneas con el pie derecho. Y bueno, hay una escena que contamos en el libro. Bueno, todo esto, a ver, por si acaso, que parece que todo esto es un drama, pero el libro es divertido.
Sí, 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 no.
Pero bueno. Bueno, en el libro esta escena la contamos. Claro, llega la última jugada, la primera parte. Yo voy a rematar, es un córner a favor nuestro. En fin, yo estoy en el centro del campo esperando a que acabe la primera parte porque no la estaba liando, bastante bien lo hice. Y Reinald de nueve me empieza a gritar desde el banquillo: ¡Gurru! ¡Sube a rematar, hombre! ¡Sube, que tú vas muy bien de cabeza! Y yo pensaba, joder, si este supiera cómo voy yo de cabeza en este momento.
Que no me toque la cabeza mejor.
Pues total, que fui ahí a hacer bulto, me puse lo más lejos posible del balón en el córner y hay imágenes. Sacamos el córner y me viene el balón a mí, un balón pasado, sigo el balón y conmigo Scaloni, el actual entrenador de Argentina, sí. Marcándome. Y yo voy siguiendo el balón y claro, ahora viendo las imágenes digo, yo no sé bien lo que pasó, pero veo, y al parecer pues vi la línea del área. Y veía que si iban con ese paso no lo podía cruzar con el pie derecho, esa línea.
Bueno.
Y me tiré al suelo. Me tiré al suelo y el árbitro pita penalti. A favor. El árbitro, venga, ¿quién era el árbitro, Ander? El árbitro era,
no López, sé, Nieto, acuerdo, López, sí. Nieto.
López Nieto era el árbitro. Sí. A ver, esto lo contamos en el libro. Yo también tengo dudas de si fue por eso o no. Pero es que ves las imágenes y sabiendo lo que me pasaba por la cabeza, pues, puede ser. Y pitó penalti a favor. Y lo peor de todo es que Kovacevic, que no le dejaba tirar un penalti ni a su madre en aquella época, justo, esto os lo juro que fue así, antes del partido en el autobús me vino, ¿qué tal estás, Gurru? Y tal, bueno, nerviosillo y tal, y me dice, yo confío mucho en ti, o sea, estás entrenando muy bien y tal, y me dijo algo así medio de broma, que si había un penalti a favor y él no lo podría tirar, que me lo dejaría tirar a mí. Yo sabía que no, pero claro, pues imagínate cómo tenía la cabeza yo. Digo, solo falta que este tío me diga que tiene el penalti. Claro, me hacen ese penalti, os podéis imaginar, ya sabéis que un futbolista cuando le hacen un penalti, lo primero que hace es se levanta toda leche, pega un sprint para pillar el balón,
claro,
y tirarlo,
claro,
él,
claro.
Y yo me pego un sprint hacia mi campo sin mirar para atrás. Por si acaso, a ver si el loco este de Cobase...
Te daba el balón, te daba el balón.
Que, bueno, me alejé, vi que lo tiraba él y por desgracia, lo lanzó al larguero, falló el penalti y, bueno, siempre he creído después que esos dos puntos que no sacamos aquel día nos faltaron para ganar la Liga.
Sí.
¿Quién sabe si yo hubiera tirado aquel penalti?
Ah, amigo.
¿Quién sabe, ostras, ¿quién sabe si hubiéramos ganado la Liga? ¿Quién sabe?
Ahora, la carrerilla la hubieras cogido desde dentro del área, no desde fuera. Eso seguro.
Hombre, pues imagínate haciendo paradiñas, ¿no? Sí, sí. En la línea, como los brasileños.
Totalmente. Es que, claro, cuenta las historias de todo lo que le pasaba. Hay un momento donde te pillan las cámaras del Plus, me parece, dándote, sí, crema en las manos, ¿no? Porque te dabas crema en las manos en el banquillo.
Claro, me lavaba tanto las manos con jabón durante el día, 20, 30 veces, imagínate, se te destrozan las manos, se te agrietan. Entonces me echaba mucha crema hidratante y el Plus me pilló echándome crema hidratante en el banquillo. Con el difunto Michael Robinson, pues diciendo, joder, mira, las manos más finas de primera división y tal. Yo ni se imaginaba lo que pasaba por mi cabeza. La cuestión es que la marca de la crema se veía muy claramente en pantalla durante 15 segundos. Imagínate la pasta que tiene que costar que tu marca, tu nombre salga en pantalla en Canal Plus, horario máxima audiencia. Bueno, la marca era Eudermin. Lo digo por si me mandan patrocinio.
Que maten otra vez. Ahora para el partidazo, no para el vestuario de la Real.
Bueno, eso es. Pues de, sí, tres días después, la marca Eudermin mandó a todos los jugadores de la Real un lote de cremas para todo el año. O sea que, bueno, esa fue mi gran aportación.
El cabrón de Ander dice que es tu gran aportación al subcampeonato
este
de la
cabrón,
Real.
Este es un
de,
cabrón.
De, sí, de la Real. ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro? Porque, claro, es un ejercicio de mucha valentía por tu parte. Pero también hay una complicidad ahí con Ander que, claro, le tuviste que contar mucho, ¿no?
Bueno, yo a Ander, él lo sabe, le metí, Ander, te pillé por banda y te metí una buena chapa.
Sí, a ver, mira, yo conocí a Suárez como... Yo era aficionado de la Real, pero claro, que te venga un jugador de esa época, del subcampeonato, que yo viví pues como la mayoría de la gente, con emoción y al final con esa decepción, y que te cuente que él era jugador de ese equipo y no quería ganar la Liga, ¿no?
Es que es increíble.
Y empiezas a entender por qué. Y Suárez a mí me venía muy mal escribir este libro, yo tenía otros planes, pero hicimos una cita aquí en San Sebastián, él me empezó a contar su vida, estuvo 3 horas hablando, y él abrió una puerta que pocos futbolistas o casi ninguno suele abrir, a ver lo que hay dentro de una cabeza de un futbolista que además está pasando una situación extrema, y su historia tenía de todo, ¿no? Era muy cómica, lo increíble es que yo me partía de risa con las cosas que contaba Suárez, porque con la distancia que ha tomado con el tiempo... Todas estas historias que esconden un gran sufrimiento resultan muy cómicas y de verdad te partes de risa. Yo, trabajando los textos con Suárez, pero me salían carcajadas espontáneas, que es muy difícil.
¿Cuál es tu preferida?
Es que hay chistes que no vamos a contar, pero mira, por ejemplo, yo recomiendo, hay Suárez, por ejemplo, Suárez jugando con el Real Unión eliminó al Real Madrid en el Bernabéu.
Sí,
y en ese partido pasan cosas divertidísimas, que te mueres de risa. joder, que casi prefiero no contar el chiste, pero no. Y luego, mira, por daros alguna historia más concreta, pero estas que habéis mencionado del sexo, hay mucho sexo en el libro, que es malo, pero mucho, ¿no? Sí. En el libro. Y de verdad que algunas son muy divertidas, de sus relaciones con las chicas, de situaciones en las que está ligando, y me parece muy valiente que Suárez salga a contar todos estos miedos, inseguridades, fragilidades que puede tener un futbolista o cualquiera en su trabajo. Pero ya te digo, los chistes mejor no los vamos a destripar, pero de verdad que hay situaciones en el campo que parecía Mr. Bean, Suárez, o sea, de expulsiones, de... Bueno, pues el...
A mí me mola, perdona, lo del día del debut, cuando te echan, y era Sapinto el que...
Sí.
El portugués que tenía la Real,
sí, Ricardo Sapinto,
que tenía muy mala leche, por lo visto.
Sí, tenía mala
leche, y entonces a él le echan...
Hombre, de hecho llegó a la Real con un año de sanción porque le cascó a uno ahí en Portugal. O sea,
y entonces Clemente debe hacer cambios para mover el equipo y tal, y al que retira del campo es a Sapinto, ¿no?
Eso es, bueno, me expulsan a mí y bueno, pues Clemente quita un delantero para meter un defensa, claro, y de repente estoy yo en el vestuario del Calderón, imagínate, en tu debut te expulsan, 19 años, estaba ahí como en una catacumba, escuchando ruidos ahí, a ver si, pensando, hostia, está atacando el Atlético o van a meter gol, bueno, en fin. Y entras a Pinto ahí pegándole a todo, o sea, botellazos, portazos, digo, hostia, me mata, y va a la taquilla y digo, hostia, este saca un bote de champú y me lo echa. Y no saca un bote de champú, saca otra cosa. Y Juan, déjame que deje que la gente lea el libro.
Vale,
y sepa
vale.
Lo que saco.
Vemos que estás vivo.
Y que no saca un bote de champú, saca otra cosa bastante más sorprendente.
Vale. Eso lo leeremos.
Dejamos ahí el libro.
¿Cuándo y cómo te curaste?
Bueno, todavía me colé un poquito de TOC, pero yo creo que será crónico, pero bueno, estoy 400% mejor que en aquella época.
El que tienes ahora, por ejemplo, sobre todo, ¿cómo se manifiesta?
¿Cómo se manifiesta? Pues yo qué sé, con las manos, pues al limpiarme las manos y esas cosas, pues todavía, si hay un momento tenso, porque yo ahora hago teatro, hago monólogos, y antes de subir al escenario, de alguna manera hay que atar esos caballos que tienes, ¿no?, para salir tranquilo allí. Y bueno, pues me lavo las manos igual más de lo debido. Yo tengo una relación muy compleja con el jabón, porque yo sé que no lo tengo que utilizar demasiado. Entonces, cuando me veo, el jabón, digamos que cuando me limpio con jabón, me limpia las manos, me limpia por fuera, pero como que me ensucia por dentro. Yo sé que no estoy haciendo bien. Yo era un yonki del jabón. Yo he tenido dosificadores de jabón, dosificadores, pero no materiales, sino compañeros de equipo. Igor Gabilondo era uno de mis mejores amigos. Cuando empecé terapia, yo tenía que usar el jabón menos posible, ¿no? La cantidad menos posible de jabón. Y yo le tenía que decir a Igor Gabilondo en las duchas que me dosificara el jabón, que me diera un poco, pero no más. Y yo necesitaba más, era como un yonki cuando necesita, cuando necesita
sí,
droga.
Dosis.
Yo necesitaba mi dosis, pero y él me lo dosificaba. Imagínate, ¿no? En un vestuario de primera división, un tío dosificándote champú, ¿no? Porque lo necesitas. Si fuera por mí, usaría medio bote cada día, ¿no? Y todavía ahora, pues bueno, a veces me veo limpiándome las manos más de lo que debería. Y yo sé que no está bien y tengo las herramientas para enfrentarme, pero bueno, colea el TOC, siempre colea un poquito por ahí, pero estoy muchísimo mejor. Tengo una vida normal ahora.
¿Hay mucha gente con TOC? ¿Detectas a mucha gente con TOC?
Bueno, mira, con este libro lo que me viene es mucha gente, ostras, pues yo hay alguna cosa que, ¿sabes?, como tímidamente, ¿no?
Sí.
Yo también a veces miro un poco el grifo a ver si gotea y tal, y le digo ya, pero lo miras fijamente y le pones la mano debajo, aun sabiendo que no cae agua del grifo, ¿no?, porque te da miedo que lo dejes abierto. Sí, o sea, veo que la gente como que, bueno, se siente identificado, y creo que hay más TOC de lo que yo pensaba, por el feedback que estoy recibiendo. Y yo creo que esto no es un libro de autoayuda, pero creo que, bueno, da esperanza a esa gente que, bueno, que esté mal o esté tan mal como estuve yo, que vea que, bueno, pues ahora tengo una vida relativamente normal, ¿no?, que se puede salir.
Mira, Juanma, una cosa que a mí me sorprendió, ¿sí?, fui a ver el monólogo de Suárez antes de ponernos a escribir el libro, y el monólogo es una hora y media de carcajadas, y salía la gente del teatro, algunos llorando de risa todavía, y yo fui con una amiga que estaba llorando de angustia. Según lo que tú tengas tú alrededor, lo que sufra la gente, si tienes un sobrino que juega fútbol y te das cuenta que está angustiado, que está suspendiendo cuando antes no suspendía, o gente que tiene problemas de salud mental. Es decir, en este libro, joder, te estás partiendo de risa, pero de repente empiezas a pensar, ¿de qué me estoy riendo? Porque lo que le pasaba era algo muy terrible, ¿no? Entonces, por eso digo que la mezcla de humor como escudo de Suárez para defenderse de esos miedos es muy eficaz para reírte, pero te hace plantearte de qué te estás riendo, ¿no? Y hay mucha gente que se ve reflejada en esto, sí.
qué conversación tan interesante, ¿eh? De verdad, sí, es que estaría hablando con vosotros. De hecho, estaba pensando ahora, me tengo que comprar el libro. Tengo que comprarme, te lo juro, porque
sin
es
duda,
que,
sin duda.
Que tiene muy, muy, muy buena pinta.
Oye, ha dado charlas a algunos equipos, a Osasuna y al Athletic. Le llamó Marcelo Bielsa para dar una charla, pero lo que no sé es si le llamó para que fuera una charla cómica o para que hablaras de estos temas.
No, me llamó para hacer un monólogo cómico, un monólogo de humor.
Sin saber toda esta historia.
Entonces todavía no contaba estas historias. Esto hace ya, no sé, Bielsa estuvo creo que hace 10 años en Bilbao y me llamó para hacer... Entonces no, todavía no hablaba de salud mental, hacía un monólogo sobre mi carrera futbolística, mis pequeños desastres, mis errores y tal. Y me llamó Bielsa. Fíjate el tío, me llama y me dice, personalmente, para contratarme, para... Me llama y me dice, oye...
La llamada que fueron 5 horas más o menos.
No, porque se enfadó. Ah. Y te diré por qué. O sea, llama y dice... le quiero contratar para hacer el monólogo a los futbolistas del Atleti. ¿Y cuáles son sus honorarios? Me dice. Y le digo, no, iré gratis porque tengo amigos allí en el equipo y tal. Y se enfadó. Pues se enfadó y me dice, no, esto no puede ser. La cultura, el arte, hay que valorarlos, hay que pagarlos. Por lo tanto, gratis no va a venir usted. O sea, mañana le voy a volver a llamar. Espero que tenga otra oferta.
¡Ah, qué bueno! ¡Sí, señor! Muy bien dicho.
Fui allí y bueno, fui allí.
Y le metiste un estacazo, a Barcelona.
¿Y qué te dijo? La cultura se paga, pero no debe robar. La cultura no debe robar tampoco.
Esto
¿no?
es Bilbao, pero cuidado, que no se
le hizo precio. Suárez le hizo precio.
Le hizo precio y lo pagó de su bolsillo. Y bueno, fui a hacerle monólogo a los futbolistas del Atleti. Acabé el monólogo, la verdad es que funcionó muy bien, sentía que se sentían identificados, que era un poco su voz, ¿no? Que yo contaba las cosas que ellos quisieran contar y no se puede, ¿no? Yo tampoco cuando era futbolista hablaba de estas cosas.
Por ejemplo, perdona, pero tú decías cómo te escondías para que no te pasara el balón el portero y te ponías detrás de un delantero, claro. Porque no querías recibir el balón o fingías una lesión.
Es que es increíble hablar con un jugador de primera, tantos años en primera, que su mejor noticia era no jugar. Sí, claro. Es increíble, o sea...
Joder, yo cuando el jueves, había veces que en el jueves el entrenador sabes cómo viene con los petos, ¿no? De titular.
Sí. Partidillo.
El partidillo, 11 titulares, 11 suplentes. Y yo, fíjate si era tonto, que me escondía para que no me echara el titular. Que hombre, si me quiere buscar, me busca, ¿no? Me encuentra, ¿no? Y me escondía muchas veces para que no me lo dieran, ¿no? En fin.
Es que una de las tareas, Juanma, que se comenta por aquí del libro, la gente que lo va leyendo y demás, que conoce a Gurru de las categorías inferiores de la Real Sociedad, hacerte un hueco en Zubieta no es fácil, ¿eh?
No.
O sea, tener que pasar por encima de un montón de
centrales candidatos.
Hay que ser muy bueno. A eso voy.
Hay que ser muy
bueno. Si él llegó a jugar en el primer equipo de la Real, ya te puedo asegurar que se quedaron muchos centrales detrás que ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección.
Campeón de Europa sub-16.
Perdona, y en un gran momento de...
Campeón de Europa con Iker, una gran Iker, con Xavi...
Bueno, saltando líneas con el pie derecho.
Le dieron el chándal de la selección española, un chándal Adidas, que estaba muy bien, pero claro, digamos que no era la prenda más recomendable en el Goibar, ¿no? Era en el Goibar.
Sí.
Salir con el chándal de la selección para ir ahí.
Imagínate los años 90.
A la Rico Taberna, ¿eh? ¿Te imaginas ir a la Rico Taberna con el chándal de España?
No. Hay unas escenas con el himno también, que claro, un chaval a la edad de Suárez, 16 años, años 90, que le convocan, y él sabe que en su casa, por ejemplo, cogía a su tío y sonaba el himno de España, quitaba el volumen, entonces sí. Decía, a ver qué cara pongo yo, ¿no? Si claro. Me pongo muy serio, pues algunos van a pensar, joder, que estoy rindiendo honores, y me empiezo aquí a sonreír, otros van a pensar que me estoy burlando, pues también había temas de estos, ¿no? Que a Suárez le ponían en aprietos, claro, imagínate.
Hombre, me ponían, porque yo tengo un problema, es que quiero quedar bien con todo el mundo, y claro, yo decía, pues ¿qué cara pongo con el himno? Porque se van a molestar a todos, ¿qué cara pongo? Y yo era claro, pasaba la cámara de Televisión Española, partido en directo, y yo decía, ¿qué cara pongo? Que acabe ya el himno, y yo era el tío que, quería que antes empezara el partido, porque sudaba más con el himno que jugando. Y era por eso, por quedar bien con todos. Es que es el problema que tengo yo.
¿Qué te iba a decir? Gurru, ¿haces monólogos solo en Euskadi o sales fuera?
No, hasta Madrid también.
Hasta Madrid también.
Salí a Madrid hace un año. Salí a Madrid.
Pues tiene pinta que vas a volver a Madrid.
No, pero de hecho, cuando hizo los monólogos, antes de hacerlos, le mandó una invitación personal a Hasselbaink.
Sí.
Y a Guti y a los jugadores con los que tuvo relación directa en el campo en aquellos capítulos. Sí.
Ah, qué guay, sí, qué guay.
Bueno, a ver, lo de Madrid, yo fui el año pasado 6 domingos y ya para el cuarto ya me empecé a aburrir, de ir, desde Donosti para el domingo. Y guay, fue una experiencia muy buena, pero no me salía nada rentable, la verdad. Y entonces, pues si alguien me quiere llevar, pues
o sea, condiciones.
Hombre,
no quiero hacerme rico, pero
yo creo que el libro,
que no me salga a palmar pasta.
El libro y esta entrevista van a contribuir a que no palmes pasta, ya te lo digo yo, porque tiene muy buena pinta y porque yo creo que es que el mensaje es francamente positivo en todos los sentidos. Es decir,
dentro del sufrimiento que hay detrás de esto.
Ahí voy,
es que
pero poner de manifiesto un problema y tratarlo desde un punto de vista con humor, es que eso es algo extraordinario.
¿Cómo se llama el libro? Que me lo quiero pillar.
Subcampeón.
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 Vale.
Subcampeón.
Subcampeón. Subcampeón, que es una palabra que, claro, que muy poca gente emplea. Tú sí. Te encuentras a alguien por aquí y te dice, ¿qué pasa, subcampeón?
No, no.
Nadie dice, ¿qué pasa, subcampeón? No. Todo el mundo dice, ¿qué pasa, campeón? O sí, tal,
sí.
¿Sabes?
Sí, subcampeón. Prefiere ser segundo que subcampeón.
Él sí, él quiere ser subcampeón.
Sí, sí.
Bueno.
Subcampeón es un lugar, para un cómico además es el mejor lugar del mundo. Porque la gente tiene empatía hacia el subcampeón. Hacia el campeón no. Nadie, un tío que siempre gana, que es perfecto, bueno, no nos gusta a nadie.
Bueno.
¿No? ¿O sí?
Sí, yo te diría.
No nos gusta.
¿Y el
sí, nos gusta.
¿Cómo explicas entonces el éxito del Madrid?
Sí, pero no para hacer comedia, ¿no?
Ah, para hacer comedia. No. Mira, no paran de escribir mensajes oyentes del partidazo para Suárez y para Ander.
Sí, la gente está encantada con la entrevista. Juanma decía uno, pedazo de historia la de Gurruchaga, estoy súper impactado. ¿Y qué narices hay que tener para contarlo de una manera tan simpática? Entrevistón, vaya testimonio, Juanma. Grábate de una vez que molan mucho más las semanas sin fútbol, hacéis mucha mejor radio. Estuve en el monólogo de Zuaitz Gurruchaga en Cintruénigo, Navarra.
Cintruénigo.
Cintruénigo.
Es muy conocido ese pueblo.
Sí, Cintruénigo, sí, sí.
Sí, bueno, pues
Cintruénigo.
Y os puedo asegurar que es el puñetero amo. Recomendable 100%. Escuchando a Gurru me recuerda mucho a la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible. Sí, celebro que esté... Sí. Bastante
mira,
mejor.
Además, acuérdate que él abría la puerta del armario del baño y tenía las pastillas de jabón perfectamente alineadas y era un loco de
estrenar. Y abría cada pastilla de jabón cada vez que se lavaba las manos.
Y no podía pisar las líneas por la calle.
Sí.
Mira, y otro oyente que se siente identificado dice, tengo 56 años y desde los 41 tengo diagnosticado ansiedad generalizada por hipocondria con más de 250 tipos de TOC. Si no fuera una persona dicharachera y extrovertida, me habría suicidado hace tiempo. De verdad que es un infierno y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y escuchad otro mensaje para Gurru de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Un saludo, Gurru, de tu compañero en categorías inferiores del Goibar, Asier Arenas. Eres grande, para nosotros siempre serás mejo. Urte Sorionak, y que cumplas muchos más.
Qué bueno. Pues, ¿te acuerdas de él?
Sí, me acuerdo. Sí, en aquella época echaba penaltis en los entrenamientos y era Mejo Codro el ídolo entonces de la Real y los echaba como él. Como él, digo, la carrerilla la pillaba como él. Luego echarlas, ¿no? Hacía un poco comedia como que era Mejo y por eso me llamaba Mejo, sí.
Oye, de verdad, Gurru, Ander, nos habéis dado media hora de radio que os agradecemos muchísimo. De verdad, muchísimo. Vale. Ha sido una maravilla escucharos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo bien. Cuando vayamos por Euskadi y Joseba, a ver si nos juntamos todos, hombre.
Hombre, cuando queráis.
A un monólogo, tenéis que ir a un monólogo.
A un monólogo.
Sí, es muy recomendable, ¿eh? Yo, por ejemplo, del monólogo, Juanma, la primera vez que yo lo veo es hace muchos años, el monólogo, me cuadra que hay un homenaje en el Goibar y hay que ir a cubrirlo porque acaban de nombrar a Lopetegui seleccionador español y lo íbamos a meter por la noche. Y el maestro de ceremonias era Gurru, que yo no le conocía. Y dio el monólogo en euskera. Imagínate yo, recién llegado aquí. Claro. O sea, el monólogo en euskera. Iba con una compañera que me iba traduciendo. Me hacía traducción simultánea del monólogo. Bueno, y me partí de risa, sí. Absolutamente. O sea, es brutal el monólogo. Y muy recomendable el libro Subcampeón, sin lugar a dudas.
Gracias. Un abrazo, Donosti. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. 1:06, hora menos en Canarias. Ha sido un gran momento de radio, una gran noche de radio. Gemma Santos, mensaje importante.
Sí, ahora otra gran recomendación para todos nuestros oyentes, para todos aquellos que buscan un buen sitio para sus ahorros. Aquí les traemos el mejor. Te presentamos Uno a Estrenar y con todas las facilidades que necesitas para guardar tu dinero. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora en Cetelem tienes una cuenta corriente y una cuenta de ahorro, con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Son las cuentas para personas sin límites, las cuentas verdes de Cetelem. Y además es facilísimo abrir tus cuentas Cetelem. Es todo 100% online y en pocos minutos abres tus cuentas. Entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Andrea Peláez, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado con unas entradas para un partido de la selección española femenina?
Pues...
¿En Pasarón es el partido?
En Pasarón.
Sí, en Pasarón. El penúltimo partido de la fase de grupos de la UEFA Women's Nations League, que se juega el próximo viernes día 1 a las 9:30 en Pasarón ante Italia. Recuerdo que necesitamos un punto para estar en la Final Four, que nos va a llevar a semifinales y previsiblemente a la final para estar en los Juegos. Y la Federación ha anunciado a eso de la 1 del mediodía del día de hoy que no había entradas. Las entradas se habían puesto a la venta a las 12 del mediodía. Es
como
decir,
Taylor Swift. Ya,
sí, en menos de una hora, sí. Efecto Beyoncé, Madonna, pues como los grandes, ¿no? Se habían agotado las entradas. Esto ha generado mucho malestar porque había muchas personas, muchos aficionados que no habían podido conseguir una entrada, aficionados, que te digo, Juanma, que estaban preparados para comprar las entradas a las 12 del mediodía, que era la hora a la que salían. Aficionados que entraron a las 12:01, a las 12:05 y no pudieron comprar ninguna entrada. Entonces esto ha generado mucha extrañeza, la gente no entendía si había habido siquiera entradas a la venta porque no habían podido acceder a ellas. Entonces inmediatamente nos hemos puesto en contacto con la federación, que nos ha explicado lo que ha pasado. Para comentarlo así rápidamente, Pasarón tiene un aforo total de prácticamente 11.000, pero para este partido no es así. Son alrededor de 7.800 las localidades que va a tener, porque, bueno, pues UEFA tiene unos mínimos, no se venden asientos sin numerar, visibilidad reducida, las cámaras para las televisiones. De ese aforo también se entregan entradas para Italia. De ese aforo también salen las invitaciones para instituciones, para patrocinios, pues los compromisos de la federación, ¿no? Con el ayuntamiento, diputación,
total, que quedan 7.000 y pico. 7.000 y pico.
Exacto. De 7.000 y pico, más de la mitad se han vendido en paquetes preasignados a clubes femeninos gallegos. Entonces, ¿habrán salido a la venta? Esto no lo sabemos, la federación no nos ha dado este número, pero unas 4.000 entradas, como muchísimo. Yo creo que es una cifra menor. Por lo tanto, pues se han agotado, nos ha dicho la federación, que ha habido picos incluso de gente intentando comprar en el mismo minuto, pues 500 personas. Entonces, pues cuando bloqueaba las entradas, otro no podía comprarlas. En definitiva, que a menos cuarto ya no había entradas, pero que las que se han puesto a la venta son menos de 4.000 entradas, porque el resto son compromisos. Entonces, aquí está la duda de siempre, Juanma. Pues que si llevas a la selección a un estadio de tan poco aforo en una federación que tiene tantos compromisos, ¿dejas a gente fuera?
Totalmente.
¿O lo llevas a un estadio mayor que igual no lo llenas, pero va todo el mundo que quiere aunque la imagen sea de un estadio no tan lleno?
Vale.
Aquí pues está la cuestión.
He ahí la cuestión. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma.
Adiós. Antes de que os vayáis, no sé si sabéis que estamos en la noche de Acción de Gracias.
Thanksgiving.
Thanksgiving.
Thanksgiving, claro.
Thanksgiving Day.
Y hoy, pavo relleno, ¿no?
Sí. Bueno, relleno o no relleno, depende. Sí, vale. Los americanos lo hacen relleno. Es una receta muy difícil. Yo la intenté hace dos Nochebuenas y es muy difícil.
¿Por qué?
Porque el pavo, en el momento que lo metes en el... tiene una carne muy seca. Es muy difícil encontrarle el punto para que te quede jugoso el pavo. O sea,
pues sino... está el turken, ¿no? Que es un pollo dentro de un pavo, creo.
Eso no lo sé. Nacho García está en Estados Unidos. ¡Nacho! Muy buenas.
Muy buenas. Estoy alucinando con lo del turken. ¿Eso qué es? Cuéntamelo que...
Me suena.
No, que se
lo ha dentro de un pavo.
Se lo ha inventado, ¿no?
Rafa Vidarreta, que es un mítico exjugador de baloncesto vive en Estados Unidos, cada año le llamo para que me lo cuente. O sea,
¿Y no lo sabes?
Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre. Creo que era turken.
Turken.
Sí, sí. Además,
turken Airlines.
Lo cuenta con mucha gracia, creo que sí.
Nacho, tú haces...
Tiene sentido porque es turkey y chicken. O sea, pollo y pavo.
Claro.
Tiene sentido que
turduken, no turken. Turduken.
Ahí está el super tacañón ahí, buscando todo en Google para dar el nombre.
Es meter un pollo...
Dentro del pavo.
Dentro del pavo.
Sí. ¿Qué tal te sale el pavo, Nacho? ¿Tú lo vas a hacer?
Sí, bueno, ahora lo enseño.
Lo haces a menudo, el pavo.
Ya son 10 años por aquí, o sea que más o menos lo voy pillando. Pero bueno, La verdad que me has hundido un poco cuando tú me dices que eres...
No, no, no.
Chef, que no, pero te ha salido bien. No,
pero da igual, es que hay platos hay... que... Pero una cosa, ¿cuánto
pastel
tiempo lo tienes
de calabaza.
En... Pastel de calabaza, pero eso es Halloween, ¿no?
No, en Thanksgiving también. También. Me acuerdo de Rafa Cervera, que es trabajador de la NFL muchos años y amigo de esta casa también, y siempre traía pastel de calabaza para Thanksgiving.
¿Tú qué receta haces, sí, Nacho?
Yo, mira, yo intenté los primeros años hacer el pavo con las distintas recetas que se hacen aquí, relleno, con muchas hierbas y tal. Al final decidí por hacerlo simplemente lo que es el pavo en el horno, como si fuera un pollo asado, pero el pavo. Y está, la verdad que es muy rico. Es verdad que queda seco, pero eso lo combates luego por otro lado.
¿Con ketchup?
Yo me gusta hacer... No, ahí no caemos. No.
¿Pero por qué es difícil?
Yo hago muchas verduras, pues porque el pavo es una carne seca. Sí, es complicado.
Sí.
Claro, pero yo hago una salsa con verduras y con el propio caldo que va soltando también el pavo, lo que va sudando el pavo, digamos, aunque suena un poco feo. Y eso encima de la carne del pavo luego al final se hace más llevadero. Pero queda bastante bien, la verdad es que
¿Cuántos pavos, son 10 años
por aquí.
¿Cuántos pavos se comen hoy en Estados Unidos?
Uf, pues la cifra
no sé, tenemos el dato, Senabre, no, tú siempre das el dato.
Te lo busco en un segundo.
Millones, hombre, no, claro.
Son millones, podemos hablar de 200 millones tranquilamente, ten en cuenta que hoy es el día grande, o sea, aquí en Estados
46, Unidos... 46
millones. 46 millones de pavos, claro. Españoles, 46, imagínate que nos comen a todos...
Pobre animal.
Con uno indultado, ¿no? Que eso es importante destacarlo.
Un pavo indultado.
Hay uno que indultan en la Casa Blanca.
Hay amnistía ahí también. Ahí hay también amnistía. ¿Cómo se llama el pavo? No se llamará Carles, ¿no?
Lo vamos a buscar.
Vale. Bueno, pues
pero bueno, es un día de muchas tradiciones. No solamente el pavo, que es lo que yo creo que más eso, sino pues el famoso desfile en Nueva York, de organiza Macy's, la NFL. Hoy se paran todos los deportes americanos, menos la NFL. Se están jugando 3 partidos. Hay una tradición también bonita que yo la asemejo mucho con España y la Nochevieja. En Nochevieja en España se corre la San Silvestre. Aquí hoy se corre la Turkey Trot, lo que sería la carrera del pavo. Se corre por las mañanas. Yo la he corrido esta mañana, por ejemplo.
¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas millas?
10, bueno, 10 o 5, te puedes apuntar la que quieras. Yo he hecho la de 10, hay que dejar el pabellón bien alto, claro que sí. Y luego la diferencia luego está pues en los estados, ¿no? Aquí en Miami te puedes salir a la terraza o al patio y estás de lujo.
Sí.
Y si estás más al norte, pues evidentemente no estás para salir a ningún sitio porque hace mucho frío.
Perdona, ¿estás en la cocina de casa?
No, pero te la enseño ahora mismo, estoy aquí al lado. Mira, ¿quieres ver el pavo?
Sí, enséñanos el pavo y podemos dar un poco el veredicto del jurado de MasterChef.
Está recién medido,
de Jordan,
¿eh? Bueno, mira, para
estaría
que
guay el cuadro de Jordan en la
por
cocina,
supuesto,
¿eh?
Ahí tenéis el fútbol americano,
sí.
Y a la familia también.
Muy bien, un saludo a Ana. Saludo a Ana.
Hola, Ana. Cowboys, Ana. Washington Commanders.
Sí.
Exacto. Y espera, a ver si puedo cambiar aquí la cámara.
Sí, cambia. Aquí está el modo selfie, eso es.
Vamos.
Modo normal.
Vamos al pavo.
Pavo, cuidado que ahora va a salir vapor pavo. Y
¡buah, pero qué buena pinta!
Muy
¿eh?
Buen color, el pavo, ¿eh? Y encima sí, no es muy grande.
No está rellenado, ¿no?
No,
es un pavo bueno, no es turken.
Tienes un pavo
pintado. Es muy complicado.
Lo has pintado con algo.
Sí. Conseguir un pavo pequeño. O sea,
ya,
este
claro.
Es que uno de 4 kilos y medio.
Claro, es que aquí el pavo que me dieron a mí no me entraba en el horno casi, tío. O sea, no entraba. Es que pesaba 7 kilos.
Por eso sí no se puede.
Así no se puede.
¿Y para qué tiene la rejilla encima el pavo?
Para que no se escape.
Porque luego aquí, joder, es que creo que ahí sale todo.
Ah, claro.
Esto lo acabo de hacer
una
hora y ahora voy a empezar con las verduras y luego se ponen en las verduritas
claro,
y se van
arriba,
haciendo
vale.
O sea, y lo que pierden las verduras ya va cayendo sobre el pavo.
Ya
maravilla. Pues
pavo.
Te voy a decir una cosa, muy bien. No,
ha quedado bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
Coño, pero para mí es un honor que me lo diga Juanma Castaño, campeón de MasterChef.
Lógico.
Oye, te digo una cosa, espera que te enseño lo mejor, es lo que te decía antes.
Ten cuidado.
Una cosa es pasar Thanksgiving en Wisconsin, ¿no? Y espera, que se me ha quedado aquí la puerta.
Sí.
Y otra cosa es pasarlo
esto es la radio
en Miami,
directo.
¿No? Entonces, sí. Tú sales aquí en Miami.
Sí.
Sí, puedo abrir aquí, que no sé por qué no sé.
¿Qué hora es, Nacho?
¿Qué hora es en Miami?
7 y... ¿Qué hora es ahora?
21.
7 y 20.
Sí, pero es de noche perdida, ya es de noche.
Voy a poner... La otra cámara.
Te va el wifi,
sí,
cuidado.
Sí,
para que veáis cómo estamos aquí en Miami.
Qué maravilla.
Ahí tenéis los vecinos, que son latinos. Evidentemente, aquí hay más música, más barbacoa, más este rollo.
Sí.
Y esto, evidentemente, si conectaréis con el Nacho García de Wisconsin, esto no lo puede hacer.
No, claro.
El apartamento te ha quedado pequeño, te ha quedado escaso.
Sí. Y vivís en un lago, pero ahí tendréis mosquitos y humedades. Nada, no me gusta.
Nada, horrible.
Estabas mejor en Madrid, Nacho.
Efectivamente.
Y en Wisconsin.
Sí. Nacho, un beso a la familia, gracias.
Chao, chicos.
Hasta luego. Grande.
Adiós.
¿Cómo van los partidos de la Liga Americana?
Pues mira, antes ha ganado Green Bay.
Oye, vaya estadio más guay, parece el Bernabéu.
Ese es el
ATT
Stadium, ese es el de Dallas.
Ahí va el Barça.
Uno de los mejores campos de... Uno de los mejores pabellones, campos, llámalo como quieras, de la historia. Está jugando Dallas, ganando de paliza 31-10 a Washington. Y antes ha ganado Green Bay en un partidazo de su quarterback que está un poco cuestionado, Jordan Love. Ha ganado a Detroit Lions.
Muy bien.
Y esta noche hay otro partido más.
Vale.
¿Cuál?
Me estáis pillando, ¿no? Te lo voy a decir. San Francisco 49ers. San Francisco 49ers. No te sé decir el rival.
Lo ponen ahí.
Ángel, da igual, ya lo aporta.
Esos son los del domingo. Te voy a decir ahora contra quién juega San Francisco.
Chicago Bears.
Lo aporta.
Contra Seattle Seahawks.
Los Seahawks. Sí.
En casa de los Seahawks. Reíros, pero la audiencia que puede tener estos dos partidos hoy. Bueno,
luego hablaremos de eso.
Ahí tengo a mi madre, que no hay quien la cueste esta noche. Está
pero
la mujer.
Cuando hablamos la Super Bowl, que algún día la regalamos, que le viene todo.
Que claro. La he llamado hoy y estaba con...
Mira qué carrerón de Polar.
No lo cogió ni el teléfono. Y en Gijón en general, muchos niños mañana no van al colegio porque mañana los...
Entre el pavo seco y la
NFL. Los hijos.
¿Pero has visto qué carrerón de Tony Pollard, el running back de los Dallas Cowboys?
Quiero recordar un dato, que esto es así. Lucas Vázquez tiene más seguidores en Instagram que la NFL.
Pero deja de hacer el ridículo. No. Te mandan esos datos. Deja el ridículo. Instagram es una cosa, es un mundo tal.
Pero, simplemente para poner en valor.
No sé cómo decirte. En los primeros 5 minutos del peor partido de la NFL, no lo ve más gente de la que ha visto jugar al fútbol a Lucas Vázquez en su vida.
Esto es un... Ya vendrá.
Perdona, Lucas Vázquez. ¿Pero tú qué estás diciendo?
Está llevando
Lucas Vázquez. Ha jugado clásicos, finales de Champions. Pero tú de qué... ¿Pero qué te crees? Pero tú, chaval...
Venga, anda.
De verdad, ya llevas muchas noches provocando. Vas a conseguirlo, ¿eh?
Lo voy a conseguir.
En directo.
Por más que te escuche tu madre y tu suegra aquí, ¿eh?
¿Prefieres que me duerma? Si prefieres que me duerma, yo me duermo.
Pues te digo una cosa, das menos problemas dormido.
Me duermo.
Has estado en el filo, ¿eh?
Tenemos vídeo. Bueno, si está viendo el partido todo el rato.
Subas a redes el vídeo.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Vienen de Americans. The Americans con Luis, con Senabre.
Touchdown Dallas Cowboys. Se van a 37-10. Enorme pase de Prescott para el número 9 de los Cowboys. Sonríe su entrenador Mike McCarthy.
Hola Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Parra, muy buena.
Es que es muy difícil,
Juanma. Es que me vuelve loco. No sé de lo que me está hablando.
Liberty and Bell se llaman los pavos a los que han indultado este año.
Liberty and
Bell. Libertad y Campana.
O sea, han indultado a dos. ¿Y estos dos ya no los comen nunca o el año que viene se la juegan otra vez?
¿Son indultados de por vida? Ese dato no lo manejo.
No sé si les hacen un contrato de un año.
No llegan al año que viene.
Le sueltan en el jardín de la Casa Blanca, que como ya hay por ahí algún vigilante con hambre, lo mismo no llegan ni al año que viene.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Es relativo todo.
Bueno, pueden...
Oye, ahora hablando en serio, mirad lo que está haciendo el quarterback en mitad del partido, que ha sacado un este de pavo y se lo está comiendo.
Ah, bueno, qué bien. Es América, son súper simpáticos.
Eso no lo ha hecho Lucas
Vázquez. Ya tiene el trabajo hecho, eso no lo ha hecho Lucas Vázquez nunca.
Bueno, el sonido del día y de la semana en la NBA es este. Popovich, el entrenador de los Spurs, interrumpiendo el partido y pidiéndole a su propia afición que deje de abuchear a Kawhi Leonard. Excuse me for a second. Pops on the mic. Stop all the booing. Let these guys play. It's got no class. It's not who we are. Knock off the booing. Que no abucheen. Esto es como si Ancelotti coge el micrófono en el Bernabéu, de repente dice, oye, por favor, dejad de pitar
a Gavi o a Pedri.
Sí, dejad de pitar a Gavi o a Pedri. Pani.
Hay un matiz, y es que Kawhi Leonard fue jugador de los Spurs,
ganó anillos con
claro, por lo tanto hay una, a pesar de que se marchó y de que no se marchó precisamente.
De hecho por eso le pitan, ¿no, Pani?
Claro. Por eso le decía Juanma que el matiz no es que sea un rival per se, sino que es un antiguo jugador y a pesar de que se marchó de malas maneras mantiene muy buena relación.
Figo.
Sí.
Un figo.
Está muy bien.
Imagínate en el Camp Nou aquel día que sale... no me acuerdo quién.
Que le tiraron el cochinillo.
Que le tiraron ese... ¡No pitéis a Figo! Bueno, te echan del Barça.
Pues, bueno, eso
le pega a Mourinho hacer eso, ¿verdad? Sí.
Eso lo puede hacer Popovich, que es un auténtico crack. y que es, aparte del decano de los entrenadores, un hombre que tiene una autoridad moral extraordinaria. Y lo bueno de este audio es que cuando ves el vídeo, la gente realmente se calla. Es sí, decir, sí, tiene tal potencia Popovic y es tan icono en San Antonio que la gente es que guarda silencio porque lo dice el jefe.
Mm-hmm. Actualidad de la NBA, Parra.
Pues vamos a ir con la Copa, un poquito de Copa. Los Lakers y los Pacers, los dos primeros equipos clasificados, ya están eliminados Memphis, Detroit, Washington, Portland, Utah y San Antonio. Quedan dos jornadas de clasificación, de partidos de clasificación, la de mañana. Esta noche no hay partidos por acción de gracias. Mañana hay 10 partidos de Copa y el martes hay 8. Los cuartos son el 4 y el 5 de diciembre, la semifinal es el 7 y la final el sábado 9. Y luego en lo deportivo de la liga regular, destacar que LeBron el otro día llegó a los 39.000 puntos, que es el primer jugador, por supuesto, que lo consigue en la historia. Y que en el este los Celtics han vuelto a retomar el liderato en el que estuvieron los Sixers en la última semana, después de sus victorias en los últimos días. Y que en el oeste los Nuggets están perdiendo muchos partidos. Y los Timberwolves, sorprendentemente, nadie contaba con ellos, están liderando el oeste con un gran inicio de temporada de la mano de su pareja, de Anthony Edwards y de Karl Anthony Towns.
Mm. ¿Aumento de ingresos en la NBA?
Sí, sí, ha subido un 6% con respecto a la temporada pasada y quiero que veas cómo se reparte. Mira, el 9% son sponsors y anuncios en las canchas, en las arenas. Luego, el 12% se va a sitios premium, que es un 12% comparado con los sitios generales, que es un 16%. O sea, entre sitios premium.
Ese es el dato.
Sitios premium, ¿te refieres a palcos VIP?
Claro, claro.
Sitios premium en los pabellones.
Sí, sí, sí. O sea, es prácticamente el mismo ingreso que el resto del pabellón.
Increíble,
es increíble.
Es una pasada. Es una pasada.
Lo que deben pagar, claro.
Claro, claro. Son como lo que nos contaba Lobato el otro día, ¿no? Barbaridades. Y luego, el 50%, como pasa también con el fútbol y tal, es con medios de comunicación. Al final, la tele pone mucha pasta y ahí va, sobre todo.
El 50% del ingreso de la NBA te viene de los derechos de televisión.
El tema de esto, Juanma, es que se han repartido una media de 353 millones de dólares por franquicia. Que entiendo que los Warriors, por ejemplo.
¿Por franquicia?
Lakers, sí, sí, sí. 353 millones de beneficio por franquicia. De media. Que es lo que te digo, es la media. Memphis a lo mejor tiene 180 o 190. Y los Warriors o los Lakers tienen 675. Eso después de pagar 300 kilos en salarios. Es que son cantidades ingentes. Y lo viene diciendo el profe. Verás cuando firmen el nuevo contrato televisivo. O sea, eso ya, que van a ser 80.000 kilos. O sea, ojito con eso.
A ver, los 10 eventos deportivos que han tenido mayor impacto en Estados Unidos en los últimos 10 años.
Sí. Y esta va dedicada a Angelito. Lo siento, Juanma, pero para que se crezca un poco más, porque por mucho que crezca la NBA, la realidad sigue siendo que lo que mueve y lo que genera en Estados Unidos es el fútbol americano. De los 10 eventos con más impacto económico en Estados Unidos, los seis primeros son Super Bowls.
Anda.
Son todos Super Bowls. Solo hay una final de la NBA que está en novena posición, que es la que dimos aquí en la COPE hace un par de años, o la de 2022, de hecho, la de Celtics contra Warriors, y se ha colado el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas.
¡Hombre!
Pues está en la lista en octava posición.
¿En serio?
Eso me parece importante, ¿eh?
Sí, 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 sí. Está en la posición número 8.
¿El de la semana pasada?
Sí, sí.
Con 1.700 millones de dólares recaudados.
¡Joder!
Más que la final de la NBA de la que te hablo, entre Celtics y Warriors.
Vale. Y Día de Acción de Gracias, del que ya hemos hablado. ¿Has estado alguna vez? Sí, claro, Pani, tú sí, en el Día de Acción de Gracias.
Yo también. Sí, sí, sí.
¿Y te gustaba? ¿Es un día que molaba?
Es el equivalente a nuestra Nochebuena, claramente. O sea, es una fiesta mucho más importante que la Navidad. Ellos no celebran la Nochebuena en general, salvo los católicos. Y realmente el Día de Acción de Gracias es el equivalente a Nochebuena. Se juntan todas las familias, últimamente muy divididas políticamente, debo decir.
Claro.
La típica cena donde el cuñado
no es, como aquí en España, que no hay ningún problema en ese tipo de cenas.
Claro. Pro Trump, el otro es pro Biden, yo qué sé, ¿no? Uno está a favor de una cosa, el otro de la otra. Pero en general es una reunión familiar mucho más, como te digo, que en la Navidad típica americana.
Sí. A mí me llamó mucho la atención que la comida es ingente, pero muy a lo bruto. O sea, decimos de los españoles, pero allí los americanos se les va de las manos por completo.
Sí,
o sea,
son raciones grandes, raciones grandes.
Es a granel. O sea,
¿habéis empezado la sexta temporada alguno de The Crown?
Yo no.
No, un servidor.
¿Qué te parece, Pani? Porque me estaba contando Luis que hay muy malas críticas de la crítica, pero que al público no le desagrada. A mí me gusta. Yo he visto tres capítulos, claro. Pero no sé si me gusta la serie o que me apetecía llegar a ese momento de la historia de Dodi, Al-Fayed y Diana.
Y Diana. Bueno, la realidad es que hay la mayoría de las críticas se centran en el hecho de que la serie, en estos cuatro capítulos, no es, digamos que no refleja la realidad de lo que fue, ¿no? Y estamos siempre igual. Es que una cosa es un documental, que ahí tienes, todos lo sabemos, ¿no? Un documental tiene que ser verídico y te narra las cosas como fueran. Y aquí sí es verdad que hay licencias artísticas. Entonces hay mucha gente que está diciendo que se toma demasiadas licencias artísticas, que muchas de las cosas que narra no fueron así. Pero a mí, bueno, dentro de la potencia que tiene la serie, sobre todo el diseño de producción es extraordinario, ¿no? Mm. Ahí convendremos todos, es el bañador de Lady Di cuando está en la Costa Azul, que por cierto eso se rodó creo que entre Barcelona y Mallorca,
sí.
Es clavado, los movimientos, Elizabeth Debicki hace una interpretación
perdona, fantástica. Ella parece Lady Di, parece, es increíble. Sí, sí, sí.
Oye, una preguntilla solo, que yo tengo esa duda. A mí la quinta temporada, el final sobre todo, me decepcionó un poquito.
No, es que a mí la quinta me defraudó todo.
También porque...
Yo la dejé, de hecho.
A ver, porque las cuatro primeras temporadas son un pasote. Sí. ¿Remonta un poco o no?
Pues es lo que estamos hablando, que a lo mejor es el momento de la historia donde ya te genera más inquietud y más interés, y sí, de momento me está gustando.
¿Y el príncipe Charles sigue siendo Dominic West, el mismo
Es que es residual.
Es el de Wire,
sigue siendo, sí, en esta temporada, sí, pero ya es residual, ¿no?
Por lo menos en el arranque, vale, de la segunda temporada, de la sexta temporada, es verdad, Pani, es prácticamente...
Sí, residual, y además sigue lo que se llama miscasting en inglés. Yo creo que está muy mal elegido.
Fatal.
El actor. Fatal. Por otra parte, es muy bueno. En The Wire estuvo...
No, a mí me fascina ese actor, ¿eh? Es McNulty, justo.
Pero te evoca, no te evoca
no puede
a Charles
hacer,
nunca.
Porque un tío tan atractivo no, claro, puede hacer del príncipe Charles.
Claro.
Totalmente. Oye, de Americans, dime, ha estado muy bien todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy bien hoy, ¿verdad?
Sí,
me ha gustado. Sorprendido, porque...
No, es que me ha gustado mucho el programa, de verdad.
Sí, ha estado muy bien.
Me gustan estos programas.
Son los mejores, ya te lo dijo alguien, cuando no hay fútbol.
Sí, sí. Es que ¿para qué haremos programa cuando hay fútbol?
Cuando hay polémica y tal.
Que venga el pulpo. Cuando hay Champions, que lo haga el pulpo y está.
Tal cual.
¡Un abrazo!
¡Adiós!
¡Un abrazo a todos!
Vamos a cerrar.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano, y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora cerramos. Antes recordamos los horarios del fin de semana en motos y coches. Termina la temporada y en motos, por ejemplo, nos jugamos el Mundial. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Sí, la verdad es que va a ser todo a la misma hora, porque vamos a tener la carrera al sprint de MotoGP a las 3 de la tarde, que va a coincidir con la calificación del Gran Premio de Abu Dhabi, y a las 2 será la carrera de Fórmula 1 de Abu Dhabi, y a las 3 tendremos esa carrera final, que esperemos que para entonces llegue vivo el Mundial de MotoGP en Valencia, porque ya hay match ball el próximo sábado para Pecco Bagnaia. Si gana la carrera y termina por debajo de la segunda posición, más allá de la segunda posición, habría ganado el campeonato, porque le tiene que sacar 4 puntos. Entonces lo que tiene que hacer Jorge Martín es ganar el sábado, que además es especialista en las carreras de los sábados, y ver si puede meter algún piloto entre medias para el Gran Premio del domingo. Eso es un poco la estrategia que debe seguir un Martín que dice que está relajado porque ya le ha pasado la presión, ahora solo tiene que intentar lograr la victoria. Y luego en Abu Dhabi, aparte de saber quién será el segundo constructores, que hay 4 puntos solo entre Mercedes y Ferrari, pues evidentemente tendremos también ese atractivo de saber qué español acabará delante del Mundial.
Gracias.
Están empatados a 200 puntos, y ya lo ha dicho Carlos Sainz. Ni para Fernando ni para mí es algo memorable, pero siempre sienta bien acabar delante.
¿Quién quieres que acabe antes? ¿El que acabe delante?
Soy absolutamente neutral, ya te lo dije el otro día, que yo contaré lo que haya. Y entonces, pero desde luego, también lo que ha dicho Fernando Alonso, su temporada es excepcional, pase como lo que pase el domingo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya está el Pulpo poniendo calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Hay especial Thanksgiving Day.
Es un gran día que se celebra, sobre todo fuera de España. Aquí cada vez se celebra más, pero allí en Estados Unidos, efectivamente, corroboro lo que hablabais antes, aquello es una celebración, sí, que es fuera de lo normal.
Yo creo que si cogemos Halloween hace 30 años, no se celebraba, o sea que a lo mejor dentro de 30 años estamos celebrando el Día de Acción de Gracias también aquí, no sabemos.
Yo lo he vivido en Nueva York hace 6 años y te aseguro, Juanma, que era una cosa fuera de lo normal.
Qué guay, pues ahora te escucho con
perfecto,
todo lo que tengas.
Pues ahora te dedico una canción.
Ah, vale.
Vale.
Vale, vale. Gracias,
bueno,
un abrazo.
Descansa.
Hasta luego. Lo dicho, mañana más partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana vuelve la Liga, por fin. Tiempo de juego a tope. El domingo nos reencontramos todos en el Tertulión. Descansen. Sean felices. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.